Buenas noches, buenas tardes, queridas y queridos. Creo que nos queremos, amados y amadas en la lucha, creo que la mayoría estamos en la lucha. Quiero agradecerlo, ya lo presentó él, pero la verdad que agradecemos a Federación Gráfica este lugar que ha sido para nosotros un espacio que hace ya un par de años que nos facilita, sin ningún interés proselitista, ¿no? Lo cual habla de esa antiburocracia, digamos. Así que me parece que es muy sencillo darle gracias a la Federación. Y además, Óngaro, el espíritu de él aquí, creo que aquí se habló por primera vez de reforma agraria, para ya meterme en el tema. Fue la primera vez que se hizo un discurso en la Argentina explícito, desde la CGT al menos, sobre la reforma agraria. Si uno recoge los análisis de la memoria histórica de las luchas y de la clase trabajadora argentina. Nosotros sí, la verdad que desde aquel año a mí ya de por sí debería no presentarme más como MOCASE, digamos. Somos un movimiento nacional campesino indígena, ya no en la Vía Campesina, somos la Vía Campesina, somos CLOP, Vía Campesina, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo. Exponencialmente el MOCASE en Santiago del Estero se han multiplicado territorios de lucha. O sea, eso sería un capítulo muy largo de visitar, pero supongo que si hiciéramos más uso de internet, nosotros como movimientos campesinos podrían un poco conocer un poco más. Creo que lo último que se conoce es que ya empezó una lucha al sur, ojo de agua, que es, porque también me identifican con Kimilí, que me gustaría que me empiecen al menos a mí a identificar con ojo de agua, estamos ahí. Así que el segundo punto, hay un movimiento nacional campesino indígena de muchas provincias, de otras que están haciendo un paso de integración, Catamarca, Misiones, en fin. Me parece que no estamos acá para competir números, sino incluso calidad, pero obviamente que la acumulación también es cuantitativa. Es un problema delicado el tema cuantitativo en la acumulación de poder campesino y también en el enfoque y en la ideología que tenemos en general los argentinos y las argentinas, porque desde Sarmiento a esta parte, incluso la izquierda no termina de entender el tema de la importancia y el valor del campesinado como sujeto de producción de alimentos sanos, ¿no? Algunos datos, si me permite, los voy a leer para ser más preciso. Pero yo señalo este aspecto porque me parece que es un aspecto que deberíamos reflexionar mucho. Pensar mucho los movimientos urbanos, que son la, digamos, de donde vamos a sacar ninguna duda la acumulación de fuerza transformadora y revolucionaria. Va a ser imposible que nosotros como campesinado, aunque nos consideramos y somos, y como dice Mariate, también somos sujetos revolucionarios, más allá de las clásicas teorías o no, de los debates que hubo incluso en Rusia, nos consideramos sujetos revolucionarios. De hecho, verlos a los compañeros y las compañeras todos los días, pero no para que no se enoje Godoy como el otro día, destruyendo topadoras, ya no la cantidad que destruían antes, porque te acuerdas que hubo ahí una...
Sí, sí.
Y le aclaré que a mí me... Yo soy un enamorado de las máquinas, mi familia es camionera, mis tíos, mi tía, mi papá, a los 7 años te sentaban arriba un camión y tenías que darle a la máquina, y sigo en eso todavía, ¿eh? En la universidad lo único que aporte es chofer de un gran camión, cuando puedo. O sea, que soy un enamorado. Lo desarmo, le saco las trampas, lo arranco sin la llave. Para aprender a robar quizá alguna vez también un camión, ¿por qué no? Pero digamos que la topadora para nosotros ha sido un tanque de guerra al que el campesinado ha mostrado una fuerza increíble. No ha pasado lo de ahora, voy a hacer un segundo punto. Cantitativamente esa lucha territorial, al menos en Santiago del Estero, han disminuido en intensidad y en gravedad. De todas maneras, se vuelven a repetir hechos de violencia como el de la FM Pachachama, que atacaron a 3 adolescentes y una chica de 18 años. Ayer nos han llamado del juzgado y de jefatura de gabinete para avisarnos que han sido detenidos los dos autores materiales, que tenían que ir las chicas, el papá y el tío de la chica a reconocerlo. En el 7 y 8 de agosto destruimos 2 topadoras de Picate Hermano de Jesús María, que es una de las empresas más grandes. Ellos han cambiado desde el 2006, han cambiado en sus camionetas, ya no son más empresas de desmonte Picate Hermano, sino sistemas agrosilvopastoriles, algo que en un discurso del periódico La Voz del Interior de Córdoba y El Liberal de Santiago del Estero dijeron que esos sistemas campesinos son perimidos, esos agrosilvopastoriles, que eso ya tradicional no sirve más. Sin embargo, hoy en sus camionetas Toyota ponen sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? Sí, parece que sirve el sistema agrosilvopastoril, ¿no? Para algo sirve. Tendríamos que preguntarle a los iraníes, iraquíes, si no sirve, ¿no? Que aún en ese desierto milenario, la cantidad de alimentos que producen, por ejemplo, para ir a lugares donde se declara terrorismo terrorista a un pueblo, ¿no? Por parte del imperio, de manera más evidente, no tan sutil o de baja intensidad como lo hacen a nosotros. Es un aspecto que, claro, eso nos ha permitido a nosotros dar un salto histórico, y el movimiento nacional, las alianzas con los movimientos urbanos, la cantidad de articulación y prensa que hay alternativa, ¿no? Y el vínculo internacional con la vía campesina, la CLOP, la misma CLOP que ha crecido mucho en Latinoamérica, ha dejado muchas organizaciones burocráticas, teníamos adentro muchas organizaciones burocráticas, antiguos sindicatos que no se animaban a dar el salto histórico, diríamos así, de cómo posicionarse en Latinoamérica. Y es que hoy día nosotros, nuestra preocupación empieza a centrarse que no, ya no nos van, mira, oh, acá no nos joden más, vamos a producir alimento otra vez de nuevo, es decir, vamos a dedicarnos, podemos volver a recuperar las vacas que nos mataron, nos envenenaron, las chivas. Estoy hablando de Santiago. En Santiago hay tres regiones de producción de alimentos campesinos. No olvidemos que es el Chaco árido, semiárido y subhúmedo. Por tanto, no es que ahí vos podés ir como en la pampa húmeda pretendiendo hacer la soja que se pretendió hacer. Ha retrocedido la soja en unas 700.000 hectáreas respecto al 1.5 millones de hectáreas que había. ¿Por qué no les dan los números, digamos así? Porque obviamente no es el lugar ni aún para una soja inventada en un laboratorio, ¿no? Entonces, la producción de alimentos es el centro de nuestra preocupación, un segundo eje de nuestra preocupación, y los mercados locales. Porque como vía campesina, nosotros coincidimos que uno de los problemas grandes del cambio climático en el mundo es la cantidad de combustible que gastamos para trasladar alimentos y la cantidad de alimentos que perdemos trasladándolos. Hay muy pocos países que pudieran lograr la soberanía alimentaria en el mundo, y son uno de ellos, por ejemplo, Etiopía. Voy a nombrar uno. Quizás una parte de Somalia y ahora el cuerno de lo que está pasando, ¿no? 750.000 personas pueden morir de hambre dentro de unas horas, ¿no? Ahí en África. Entonces es una, como que nosotros hemos incorporado muy fuerte el tema de la reflexión política, de lo político revolucionario, la producción de alimentos. Mismo yo no recuerdo mucho en cuál, pero me parece que en Brumario 18 Marx dijo que es imposible la dialéctica, la revolución y la transformación si no se asume como, no se apropia uno de la tierra y produce alimentos, ¿no? Pero lo dicen más bellamente. Hoy día debería haberme tomado más tiempo para estar más poético, digamos así. Disculpen si hoy voy a errar en eso. Me afecta un poco el pie. Hay que también usar a veces las palabras más adecuadas, pero por eso pido disculpas. Entonces, la producción de alimentos es el debate que se viene porque está vinculado al cambio climático y está vinculado a que el dinero del mundo y las finanzas del mundo se han corrido en un 72% de ahí. Un economista que es nuestro, que ya lo conocen todos, yo, Pedro Estelle, y algunos otros han hecho ese análisis, ¿no? Hoy día producir alimentos más que tener la tierra como título de dominio. Hoy vos podés producir alimentos y no tener la tierra. Producir alimentos se ha convertido en una especulación financiera de las más fuertes que se reconoce en el mundo. El mismo Bill Gates lo sabe, creo que lo saben, pero por la duda le tiro este dato. No es por subestimar, pero es para hacer memoria y para tener en cuenta y como hacer una resonancia de eso. ¿Qué significa? Bill Gates ha pasado el 25% de sus riquezas propias, unos 25.000 millones de dólares, para comprar la Monsanto casi en su totalidad. Hace un año compró el 20% de sus acciones y hoy compró, hace pocos días, ha adquirido casi el 70 o 80% de las acciones de la Monsanto, digamos. Es un signo de que parece ser que lo cuaternario de la economía, ¿no? O lo evolucionario que era la informática, ha vuelto a las cavernas, digamos, hay que producir alimento, claro. En un sentido, estoy yendo y viniendo con esto de la evolución también, ¿no? Pero es para tirar cosas del progreso, de la modernidad, de un nuevo paradigma, de una nueva civilización que la izquierda deberá empezar a pensar hasta qué punto es tan lineal el proceso tecnológico-científico. Ahí deberíamos recurrir a Albert Einstein y a algunos otros más, pero no me alcanza el tiempo. Pero en eso andamos nosotros, en eso andamos. ¿Cuál es el paradigma de la vía campesina internacional? Eso es lo cuarto en lo que andamos. Estamos debatiendo mucho internacionalmente eso en la vía campesina, porque los datos que nos tira, por ejemplo, ETC Group, después voy a pasar a un quinto punto y termino, gracias compañero por el excesivo tiempo que me están dando, pero también hay derecho de decir ya está. Voy a dar datos espeluznantes, tendría que leer mucho más, pero recurran, ¿eh? ETC Group es un grupo de científicos, alternativo obviamente, etcgroup.org, uno de ellos, Pat Money, otra una mexicana exiliada, uruguaya exiliada en México, Silvia Ribeiro. Pueden encontrarlo, es porque el debate que se viene el año que viene, ¿no? Tenemos tres fuertes agendas el año que viene a las que convoco, ¿no? Convocamos como Vía Campesina. Ocurre en Buenos Aires una, la FAO, ¿no? Organización para la Agricultura y Alimentación. Hay que debatir de la reforma agraria, hay que pelear en la calle en un foro previo que vamos a hacer los movimientos rurales y urbanos. Y viene Río más 20, 20 años después de Río. Y esto es clave y estratégico, pero doy algunos números, si me permite. De ETC Group, que tenía otros, pero la verdad es que me convencen más esto que los que teníamos nosotros. Dice, existe un consenso general, después que se haga, ¿no?, respecto a que la adaptación de la agricultura al cambio climático dependerá de la conservación e introducción de los parientes silvestres de los cultivos. Disculpen este lenguaje nuevo que suena para ustedes, pero vamos a tener que empezar a conocer el lenguaje de la alimentación, ¿eh? Los esfuerzos vigentes, sin embargo, alcanzan, los modernos, las agroindustriales, alcanzan solo a recolectar alrededor de 700 especies. Esos grandes monstruos de silo que vimos en Uruguay, en Argentina, en Quimilí también ahora. Esas grandes maquinarias, esos grandes tractores, que también a mí me gustan, para otra cosa, solo logran recolectar 700 especies. Los campesinos en el mundo, a pesar del apriete que sufren del neoliberalismo y el capitalismo, aún conservamos 50.000 a 60.000 parientes silvestres. Un dato simplemente, ¿eh? Otro, para que nos... Pero es que no es esto, que no está dado como un discurso simbólico político mío y una exageración de cordobés y encima... El lastimado que te hace estar con fiebre es decir boludeces, ¿eh? Es un dato de científico de ETC Group. 700. Con toda esa parafernalia que mueve 400.000 millones de dólares anuales, nosotros solamente 1.000 millones de dólares anuales, 1.500 millones de campesinos solamente manejamos 1.000 millones de dólares anuales, sin embargo nosotros recolectamos y conservamos 70.000 especies. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que significa. Tendría que Charles Darwin, desde Olmue, donde creó la teoría Chile, venir y contarnos qué significa eso hacia el futuro de la humanidad. Digo, porque la edad que tenemos nosotros ya tenemos que empezar nuestros hijos y nietos, ¿no? En algunos casos los nietos, ¿verdad? Otro, si me permiten. Hoy día la cadena alimentaria industrial se concentra en 150 especies. Digo, porque nos deslumbramos a veces, ¿no? Plan alimentario, de las máquinas que nos montan la televisión. Pero la investigación se reduce a 12 especies. La red alimentaria campesina, la red, los que no están en redes más todavía, los que nosotros hemos identificado científicamente que estamos en red, siembra y nutre 7.000 cultivos alimentarios. 7.000 cultivos alimentarios contra, ¿me escucharon? 150 de esa parafernaria brutal. Voy a hacer un paréntesis porque atrás de estos datos, léanlo en la página de internet, dice que solo por trasladarse los alimentos, miren si no las rutas llenas de soja, se pierde el 45% de esos de los monocultivos y de la agricultura industrial. Se pierde en los barcos, en los puertos, en los camiones, en la descarga, en los mares, empecemos a pensar esa consecuencia en las en los peces, en el océano, que es el último reservorio de alimento del mundo. Y para poner un ejemplo, que ya lo dije varias veces, me parece que algunos no escucharon aquí, los campesinos de Suiza, cantones, están bien económicamente, pueden parecer burgueses, pero están en la lucha. Para producir un kilo de arroz, los campesinos suizos gastan solo 10 centímetros cúbicos, como le quieran llamar, de combustible. No le permiten más hacer arroz a esos campesinos. Se lo traslada desde China, India o Argentina. ¿Cuánto se gasta para trasladar un kilo de arroz? Dígame, 5 kilos de combustible. 5 litros de combustible. Es decir, estamos en una paranoia y en una locura muy grande. Imagínense, multipliquen los otros productos que se trasladan en los grandes buques mercantes. Capaz que si tuvieran los compañeros de ¿cómo se llama? De los que fabrican los artilleros, se van a enojar también conmigo. Pero hay que pensar las vueltas de estas cosas. Lo están pensando también, ¿eh? Están pensando. Daniel nos comentaba cómo están inventando un motor a 25 vueltas por minuto para que no gaste combustible ni derrame al mar. Se está pensando una ingeniería, obviamente, renovable, ecológica. Y otro dato, si no se me va el tiempo y no lo quiero robar a nadie. Durante el último medio siglo, los productores industriales han generado alrededor de 80.000 variedades de planta, incluyendo 7.000 de centros internacionales de investigación. Pero el 60%, es decir, 50.000, le vamos a dar un poquito más de número, el 50.000 son de carácter ornamental únicamente, no para alimentos. ¿Estamos? La industria alimentaria de las 8 grandes multinacionales del mundo promueve 80.000 variedades, pero de adornos. Y pronto de biocombustible, que ya empieza a aparecer, ¿no? En el mismo periodo, 50 años, los campesinos han contribuido con casi 2.100.000 variedades de alimentos y forrajes. A ellos lo apretamos, a ellos los campesinos los ninguneamos, hasta ideológicamente, ¿eh? No es solo Sarmiento el que atacó al campesinado y a los indígenas, ¿eh? Acá se echó al enviado de Mariátegui en la Internacional Comunista, la echó un argentino, por esto, por desconocer o por ningunear o por bastardear y estigmatizar al campesino como su indocampesino andino, como no sujeto revolucionario. Digo, revisemos ese tipo de cosas porque el tiempo pasa, no somos cuantitativamente acumulación de poder numérico, pero probablemente seamos acumulación de poder cualitativo de un eje estratégico para una revolución que es producir nuestros propios alimentos y nuestra libertad e independencia. Entonces, ahí está fuertemente dado nuestro debate y nuestra construcción hoy. Habría muchas más cosas, seguro, la escuela, la universidad campesina, que por eso que estoy no podía haber, mil cosas más, pero digo, me parece a mí que la reflexión que tiene que aportar el campesinado a ustedes y el pueblo indígena y los pescadores artesanales, que hay una nueva organización argentina muy interesante, en la que estamos ya teniendo relación muy interesante, Guapa se llama, ¿no? Porque por todas las chicas que están acá, no, sino se llama Guapa porque es Unión de Pescadores Artesanales de la Argentina, ha sido fomentada por chicas de hijas de pescadores de 27 años, una cosa muy interesante que está pasando entre los ríos. No voy a hablar de la cantidad de alimentos que producen nuestros pescadores, porque los datos son espeluznantes, la cantidad de peces que hacen perder las industrias, factorías de buques mercantes, y la cantidad de variedades que protegen y defienden son alrededor en los ríos del cono sur de 2.000 especies y variedades de peces, las que protegen nuestros pescadores artesanales, esos que lo vemos con la bota hasta acá, con una mesa flotante en los ríos nuestros del interior de todo el país. Bueno, esos pescadores saben la época en que se pesca y la época en que no se pesca. Bueno, muchas gracias.